¿Sabe que ayer hubo un enfrentamiento de la policía porque robaron un
local de cobranza?
Si un local de cobranza en Canelones.
En Suárez.
En Suárez, exactamente. Mataron a uno de los delincuentes y detuvieron al otro. El detenido es hermano del que murió cuando reventaron el cajero
en Punta Carreta,
que se clavó un vidrio en la yugular y que luego su padre también fue detenido.
En el velorio.
El padre, el hermano, este es hermano de ese. Y tiene 11 hermanos. No, me quedo por ahí.
Bueno, vamos a hablar sí, de...
Sí, justamente, de este tema vinculado con esto. Estamos con el fiscal Juan Gómez, fiscal de Omisión. Muchas gracias por estar.
Un gusto, realmente.
¿Cómo lo lleva el nuevo código del proceso, Gómez? Vio que varios de sus colegas han hecho declaraciones, en fin, por un lado, por el otro, la Suprema Corte, el Ministerio del Interior, en fin, los abogados. ¿Cómo lo ve usted como principal actor de la justicia?
Dos o tres aclaraciones. Yo soy, primero, un hombre profundamente institucional. Pertenezco, amo a la Fiscalía, le debo lo que soy. Y entonces tengo un profundo apego a la institución. Respecto a esos comentarios, son legítimos. En este país, felizmente tenemos una amplia libertad de expresión del pensamiento consagrada en la Constitución de la República, y todo ciudadano, sea autoridad o no, puede manifestar lo que piense sobre determinados temas. Yo simplemente le digo, en el tema del código, que es un tema de extrema responsabilidad y gravedad, en la medida que nada menos que la seguridad de las personas, el vivir en paz y en tranquilo en una sociedad en que el respeto prime, está en juego.
Como decía Kennedy, los estadounidenses son libres de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. La ley es ahí, hay que cumplirla, no hay vuelta de hoja, ¿no?
Es verdad, y a veces me pregunto, reflexiono e intento encontrar lo mejor en cada opinión en un afán de construir. ¿Qué haríamos nosotros si empezamos a descreer de lo que los representantes del pueblo determinan como leyes? Podemos levantar nuestra voz y exigir cambios, exigir posturas de decir esto funcionaría mejor de tal o cual forma, pero no creo que desconociendo la ley o con soluciones mágicas vayamos a solucionar los grandes problemas de la gente.
Hay una diferencia entre desconocer la ley y una persona que está, digamos, en el corazón del sistema, como es un fiscal, y que es el que tiene mayor conocimiento, por lo menos en cuanto a la aplicación del nuevo código. Uno lee al fiscal Pacheco diciendo que el nuevo código del proceso ha generado un aumento de los delitos. Entonces, esa es una frase que, bueno, vamos a analizarla, ¿no? Porque esa es una consideración de un fiscal. Sí. Acá tenemos la suerte de tener a un fiscal como usted, de prestigio, de años, que ¿usted considera que el nuevo Código del Proceso ha contribuido a aumentar los delitos?
Yo he dicho en varias veces que el Código no comete delitos, es una herramienta, y que tenemos la obligación frente a la sociedad de utilizar esa herramienta de la mejor manera posible. Admito que dentro de esa mejor manera posible hay cuestiones a mejorar todos los días, pero no puedo suscribir la afirmación de mi estimado colega Pacheco en cuanto a un fenómeno multicausal como es el delito, atribuirle que una herramienta que el legislador pone al servicio de la sociedad para luchar contra lo que es la inseguridad, en realidad está fomentando el aumento de los delitos. Es una opinión, es discutible, me gustaría, y yo ya lo personalmente hemos tenido alguna oportunidad de intercambiar opiniones. Yo pienso, al menos, que debemos mirar con cuidado ese tipo de expresiones. Más cuando la sociedad reclama de los fiscales el que podamos y tengamos la capacidad de generar la confianza, porque sin eso, ahí sí estamos en una encrucijada sin una salida clara. Sin eso no podemos aplicar ni este ni cualquier otro código, en la medida que quienes tenemos la responsabilidad no seamos capaces de generar la confianza en la gente.
Doctor, como fiscal de homicidios, siempre que hay un homicidio hay un desprecio por la vida, pero históricamente uno podría decir que había como dos grandes clases de homicidios, hablando de los homicidios dolosos, ¿verdad? El homicidio flagrante, el premeditado, y aquello que la policía decía que eran situaciones mal resueltas, en la que un rapiñero va por la plata, pero porque el otro se defiende o se pone nervioso, termina quitándole la vida, ¿verdad? Pero últimamente parece haber aparecido como otra clase, y es el de aquel rapiñero que va, rapiña nueve veces y no pasa nada, y a la décima se da vuelta y le pega un tiro a la cajera sin ningún motivo ni razón. ¿Usted advierte que hay como un cambio en ese sentido?
Hay un cambio lamentable en esa forma de actuación. Es gente que ha perdido respeto por la vida, ha perdido respeto por su vida, por lo cual mal le podrá interesar la vida de uno y de otro. Y esos son los grandes fenómenos que uno tiene que, a mi juicio, atacar y de ver cómo salimos, porque tampoco hay soluciones mágicas para eso. Yo advierto, y me produce un profundo rechazo y una profunda determinación de luchar contra ese tipo de actitudes, advierto esas muertes sin sentido para robarle a un trabajador 200 pesos, 500 pesos. Entonces, contra eso tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos, pero con también necesitamos como fiscales, como cuerpo de fiscales, al menos, no digo la comprensión de que es una lucha que comprende a toda la sociedad, y no creo que favorezcamos a un buen resultado de esta lucha un día sí, el otro también, estar marcando situaciones que pueden ocurrir, yo no lo niego, pero no es el reflejo del trabajo diario de cientos de fiscales en todo el país, de cientos de fiscales. Si vamos a agarrar únicamente las patologías que las hay, y cuando hablo de patología a veces las cometo, errores lo puedo cometer yo, pese a que soy experiente y todo lo que y tengo años en esto, pero diariamente, y eso no es noticia y no va a ser y no exijo que sea, pero la sociedad debe también conocer que diariamente el cuerpo de fiscales del Uruguay lucha con ahínco para llevar a la población respuestas adecuadas a combatir el flagelo de la delincuencia. Y en eso también es bueno sentir de que la población, las grandes corrientes de opinión están en consonancia con esa lucha que uno está dispuesto a dar.
Yo la verdad que me quedé con un par de preguntas, pero ahora sobre el tema del nuevo código, pero ya que estamos hablando de esto que usted decía de la pérdida del valor de la vida y de la propia vida del delincuente, uno se imagina que cuando el fiscal interroga buscando las pruebas, digamos, ¿no? Los elementos que hacen al delito concreto. Pero a veces los fiscales o usted le pregunta al delincuente cosas más personales del estilo, ¿por qué lo hiciste?
Mire, uno trata de ahondar en todos los aspectos y precisamente la posibilidad de analizar, juzgar, entre comillas, una situación obedece al mayor acopio de información que uno tenga, por supuesto. Y a veces me permito, cuando veo que puede ser recuperable esa persona, me permito a señalarle, mire, la vida es otra cosa, el respeto de la vida de los demás es un deber.
¿Y qué le dicen?
Y algunos comprenden, y por lo menos ahí, y por lo menos se dan cuenta del tamaño de la barbaridad que han hecho al quitar la vida de otra persona, ¿no?
Aunque sea duro de admitirlo, usted mencionó una palabra, hay gente que pasa por su despacho que son irrecuperables.
Y yo tengo la certeza, mire, en los últimos días le pongo ejemplos como el caso de Brisa, la pobre niña.
La niña.
Sí. Esa persona era irrecuperable. O le pongo en los últimos días también el caso de los Núñez Tazada. Le voy a decir que estaba tratando con gente que, con todo el respeto que uno tiene como ser humano a otra persona, llega un momento que uno los observa y ya no lo ve como personas porque anidan tanta maldad.
¿Y qué se hace? ¿Qué se hace con los irrecuperables?
Y bueno, la única forma que yo conozco es de aplicar la ley con toda la determinación y con todo su rigor, pero aplicar la ley en procesos, porque si no, corremos el riesgo de volvernos en simples justicieros sin respeto a ninguna norma, sin respeto a la regularidad de los procesos, pero en esos procesos luchar con mucha determinación para castigos que puedan ser considerados ejemplares dentro de nuestro sistema, ¿no?
Gómez, a partir del nuevo Código de Proceso Penal, el fiscal es el protagonista principal en lo que tiene que ver con toda la investigación y demás. ¿Cómo se manejan, cómo lo ven desde el punto de vista de la capacitación personal y la relación con la policía?
Mire, la capacitación personal es de todos los días, estamos aprendiendo, nosotros aprendemos de la gente, muchas veces, y me queda hasta mal decir, hasta el del sufrimiento de la gente, porque hay que conocer el sufrimiento de la víctima, el sufrimiento del testigo con miedo, y ahí estamos aprendiendo. La capacitación es permanente, la relación con la policía, en mi caso, y aprovecho para decir que estoy hablando acá únicamente como Juan Gómez, fiscal de homicidio y nada más. Yo no represento a ninguna asociación, ningún grupo ni nada. La relación con la policía es muy buena, es muy profesional. Basta usted, eso lo verifica con cualquiera de las zonas o de los servicios que trabajan con nuestra fiscalía. Mi fiscalía es un equipo, somos 5 personas que tenemos la misma determinación de luchar diariamente contra el delito, y puede constatar, corroborar de que le estoy hablando la verdad, pero es una relación profesional que pasa por exigencias de actuación y también la mirada desde el ángulo de la policía. Bueno, si hice todo lo posible, traje esta prueba, esta otra, conseguí, ¿por qué el fiscal no actuó de tal o cual forma? Eso se retroalimenta esa relación y se va generando una situación de extrema confianza que felizmente yo diría la tenemos.
En la lectura de algunas situaciones de violencia hay a veces un poco de ignorancia y hay a veces un poco de mala intención o de intencionalidad proselitista, digamos, ¿no? Que por suerte en profesionales como usted, uno advierte que no tienen por qué estar presentes y que los análisis que hacen lo hacen desde la perspectiva técnica, ¿verdad? Le quiero preguntar una cosa concreta. Cuando el Ministerio del Interior dice que el aumento de los homicidios y el aumento de la impunidad, es decir, en la cantidad de homicidios que no se aclaran, que ha ido cayendo con el correr de los años, yo recuerdo décadas pasadas que se aclaraba un 70 y pico, 80% de los homicidios, y hoy estamos en un 50, ¿no?
Mire, yo le discuto esas cifras, le diría que hasta el año pasado había 226 homicidios del sistema viejo que estaban pendientes.
Del viejo
sistema, el viejo código.
Pero del nuevo.
Sí. Yo no tengo tiempo cifras.
Está bien, pero yo
le diría que estamos, comparativamente, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Brasil, por ejemplo, tuvo 64.000 homicidios el año pasado o el 2017, puedo equivocarme en un año, con un porcentaje de aclaración que no superó el 20%. Uruguay, nosotros, con el código, estamos muy por encima del 50% de temas aclarados. Yo no digo que sea la panacea. Lo que me preocupa no es los aclarados, son aquellos que están pendientes
está
de
bien.
Aclarar.
Pero la pregunta iba dirigida a esto. El aumento de los homicidios. El Ministerio del Interior dice que una buena razón son los ajustes de cuenta. ¿Es verdad o no?
Y hay, por supuesto, hay ajuste de cuentas, hay consumidores que quedaron debiendo a los proveedores mínimas cantidades de droga y la solución antes era
una paliza.
Una
bala en la rodilla.
En las rodillas o en las piernas o en zonas que en principio no aparecen como vitales de la persona, y ese era el llamado de atención. Ahora son disparos en la cabeza.
Claro, pero no solamente son disparos en la cabeza, son disparos en circunstancias increíbles. El otro día mataron a una persona en la esquina donde se estaba jugando un partido de fútbol que había 100 personas alrededor de la cancha. O sea, hay como una a cara descubierta, ¿no?
Y bueno, son circunstancias increíbles y ahí viene mi reclamo a todos los operadores, sean ministros, fiscales y todo, que tenemos que unirnos para luchar contra eso. Porque si usted me dice había como 100 personas, yo lo que más necesitaría es que 4 o 5 de esas personas se animaran a decirme, mire, y en general se conocen, fue fulano, fue mengano, y lamentablemente muchas veces se genera esa cultura del miedo a declarar porque puede pasar algo, y bueno, y si no contamos con la cooperación de la gente. Pero para contar con la cooperación de la gente, hay un tema clave que es otro tema de que yo modestamente no estoy de acuerdo con lo que se ha escrito en los últimos días, es decir, que este código no protege o no intenta proteger a las víctimas y testigos. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, yo soy testigo, para llamarlo de una forma, de todos los medios que uno pone a disposición, tanto de la policía, de decir, mire, transmita la certeza de que la fiscalía va a hacer todo lo que esté a su alcance para proteger la identidad de ese testigo. Y bueno, son las herramientas que necesitamos para no seguir generando impunidad en nuestra sociedad, que es uno de los peores males que puede existir en una sociedad, de que haya conductas que estén condenadas a quedar impunes. Y entonces, en esa lucha, necesitamos mecanismos de darles la seguridad a los testigos y a las víctimas de que no tengan miedo, porque con miedo no se enfrenta. Esto es es luchar contra un grupo de gente que ha perdido el respeto por la gente, que ha perdido el respeto por el ser humano. Bueno, y contra esa gente tenemos que utilizar todos los mecanismos que podamos tener.
Gómez, ¿la mayoría de los homicidios no aclarados tienen que ver con ajuste de cuentas?
No.
¿Hay un sesgo hacia ese lado?
Hay muchos, porque no tienen una explicación. Se supone que nadie conoce a dónde la persona compra o los que conocen esos detalles no lo brindan porque están en una situación similar a la persona fallecida. Entonces algunos tiene, pero otros no. Y yo a mí no me duelen prendas. Yo nombro y son los casos como el notorios, como el del supermercado Quinco, que nada tiene que ver con la droga y sin embargo no hasta ahora no hemos logrado aclararlo, y como esos muchos más. Entonces digo, hay de las dos situaciones. Yo sé que los tiempos en radio son muy escasos. Lo que resalto y lo que es la necesidad de que nos unamos, aquella gente que desea vivir en paz, desea vivir respetando al trabajador, respetando a los héroes de todos los días, de que nos unamos en este tema tan importante. Y considero que las críticas son buenas, ayudan a mejorar, pero en la medida que uno lo haga con el afán de contribuir a ese fin último, porque si no, yo ahí sí, hay días que uno puede hasta sentirse descorazonado con tantas opiniones, muchas veces opiniones de gente que ni siquiera está en la cocina. Y bueno, y estar en la cocina siempre supone al menos un mínimo de conocimiento de la realidad.
Última parte de este diálogo con el fiscal de homicidio, Juan Gómez.
No, hablando ahora fuera del micrófono, usted que lleva más de 40 años casi 40 años en la fiscalía, hace como un corte en el 2002. Dice que en el 2002 para acá empieza a notarse un cambio. ¿Cómo definiría el cambio?
Yo lo definiría como empezamos a perder generaciones de gente joven. Al principio vinculado a determinadas dificultades que pueden ser económicas o muy circunstanciales, pero sobre todo con la aparición de la pasta base. Y esa pérdida de generaciones siguió sin solución de continuidad hasta hoy. Y lo que advierto hoy cuando concurro a lugares donde ocurren crímenes es la familiarización, ya no de los jóvenes, de los niños con la muerte. Uh-huh. Eso es muy nocivo, muy malo para la vida en sociedad, y es muy malo para cualquier intento de recuperar. Pero si no hacemos el esfuerzo, ni ahí de la gente que realmente tenga conocimiento de cómo salir de esa situación, yo tendría que ser, para ser responsable, tendría que decir, esto no se agota en lo que estamos viviendo lamentablemente, sino que si no se logra una salida en que la educación tenga una gran intervención, y que el trabajo, educación y trabajo, yo no conozco otras formas de tratar de recuperar, como dice la Constitución de la República, de recuperar a los delincuentes, que no sea con educación y trabajo. Y obviamente aplicando ya no la mano dura que algunos se pelean y hablan, yo digo la mano justa, a tanto de acción delictiva, una respuesta que sea seria, que sea real y que permita al menos disuadir a otra parte de la sociedad de ingresar en esos caminos. Por eso, si algo puedo reclamar es unión entre los fiscales, no entrar en esas luchas fratricidas por personalismo que nada hacen y que en el fondo pueden llevar a que nos olvidemos de lo principal, y que lo principal es la gente. Y en la medida que tengamos la capacidad de generar confianza en la gente, en ese momento estaremos ayudando efectivamente a la sociedad.
Gómez, que hay algunos mensajes que refieren a lo que usted dijo respecto a que sería bueno que los testigos pudieran declarar más, perdieran el miedo. ¿Cómo perder el miedo cuando se retira la justicia, pasa el juicio y demás y queda viviendo en el barrio donde tiene que dar la cara frente a familiares, amigos, quien hoy él colaboró para que vaya preso?
Conozco varias situaciones que eso no ocurre. Cuando se habla de protección de testigos, también se incluye programas de asistencia que puede, en algún caso, con el sacrificio de esa persona, cambiar su lugar de residencia con la ayuda de los servicios del Estado. Es una dificultad, es cierto lo que la inquietud del oyente, pero digo, si no contamos con eso, las posibilidades de combatir el delito y el delito más aberrante, que es quitar la vida a un ser humano, nos vemos muy muy limitados, y por eso es la lucha diaria, y tratamos de generar en la gente esa confianza de decir, haremos todo lo posible para proteger su identidad, pero siempre hay un área de que nosotros no le podemos asegurar la tranquilidad absoluta, para decirle de alguna forma, de que le podemos asegurar de que se declarará sin, no en presencia del imputado, de que no tendrán un contacto visual ni con la familia, ni con el imputado, ni con los abogados, ni con la fiscalía, porque los interrogatorios en ese caso se hacen en una sala separada, con el uso de micrófonos para trasladar las preguntas y recibir la respuesta. Pero no podemos garantizar toda la seguridad de esas personas.
Gómez, siempre se dice que en muchos homicidios los culpables están cercanos a la víctima. ¿Es así? ¿La práctica, usted le dice que en general hay conexión?
En algunos casos eso se da mucho en el tema de algunos, porque hay una serie de variantes en los homicidios. A veces en esos casos, homicidios del homicida cercano a la víctima, requiere siempre alguna disputa previa, sea por el dominio de un territorio, que no significa necesariamente una vinculación con el tráfico de drogas, simplemente decir, bueno, en la plaza mando yo, y ahí muchas veces hay muertes tan injustas que uno no puede creer. Entonces, en esos casos son cercanos.
Doctor, en la medida que las leyes establecen determinado tipo de sanciones, pero la mayor parte de los juicios en el contexto del nuevo código se deciden antes de que el caso llegue, digamos, a manos del juez, o que no lo decide el juez, sino que lo decide el fiscal en procesos abreviados, etcétera, etcétera. Eso a veces puede terminar, digamos, depreciando un poco el peso que las leyes establecen en cuanto a las sanciones en la medida que un fiscal negocia menos años a cambio de?
La consecuencia, naturalmente, hay una disminución y eso es lo que prevé la ley. La ley prevé que se puede disminuir hasta un tercio de la pena ideal en pro de obtener una sentencia rápida, una sentencia de condena, una sentencia que se cumpla y una aceptación de la persona involucrada, de tanto de los antecedentes de la investigación como de que efectivamente cometió el hecho y como de la pena que se le va a imponer. Es un mecanismo, es una herramienta, podrá merecer ajustes en el futuro. Yo ahí no me cierro a decir todo es bueno, no, tendremos que mejorarla, pero digo que para eso se necesita recursos y lo que falta son recursos.
¿Para qué?
Para tener, si vamos a hablar, llevar la gran mayoría de los casos a juicio,
sí.
Me gustaría que la gente tuviera la mínima idea de lo que supone la preparación de un juicio.
¿Pero usted toma decisiones en función de que se pueda gastar más o menos dinero?
Yo hablo de recursos, de tener más recursos para tener un sistema de justicia.
Pero le vuelvo a preguntar, porque va para otro lado.
Sí.
Usted, en el momento de tomar una decisión, de acusar a una persona o no, de evitar que el juicio se prolongue, ¿lo hace pensando en que si se prolonga va a significar una mayor erogación para el Estado?
No, definitivamente.
Eso no. Le hago la última.
No.
Cuando usted manda a alguien a la prisión, ¿cuánto pesa la idea de que sabe que está mandándolo a una universidad del delito?
No, yo primero no mando a nadie a prisión, yo solicito.
Bueno, está bien. Tiene razón en la precisión.
Lo mandan los jueces.
Sí, pero usted pide.
Yo pido. Sí.
¿Cuánto pesa?
Me pesa, sí, en algunos casos y en otros lo hago con total conciencia de que la prisión es la forma primaria de reprimir el delito, la sanción que debe tener una persona, porque considero que la libertad es un valor tan esencial como la vida y cualquier persona que está privada de su libertad y que muchas veces la gente no entiende, 10 o 20 o 30 o 6 meses significa un cambio en la vida de esa persona y de su núcleo familiar y su núcleo de amistades muy importante.
Se nos va el tiempo.
Sí. La última cortita, le pide al fiscal que sea... No, yo no.
Usted dijo la forma primaria.
Muy breve.
La cárcel es la forma primaria. Sí. ¿No debería ser la última?
Bueno, pero en definitiva, para combatir los delitos que estamos hablando, yo no concibo que alguien que mate a una persona sea por la razón que fuere no amparado por la ley, porque también sería bueno, y no tenemos tiempo, ayer de noche, 12, 11 y media de la noche, hubo la muerte de un delincuente que estaba... que asaltó a un policía.
¿En Suárez?
Acá, en Montevideo.
Ah, Montevideo, sí, de otro
Montevideo,
caso.
No
otro
me
caso.
Pregunte, porque sí, era
sí,
una
sí.
hora...
Sí.
Y ahí estaba, en principio, está legitimado por la ley para actuar de determinada forma. Y permítame 2 segundos. Cuando hablan que la policía está con los brazos o las manos
atadas,
yo preguntaría y lanzo al aire la pregunta, díganme un solo caso, desde el 1 de noviembre de 2017, que un policía haya tenido problemas con la Fiscalía de Homicidios, que es lo que me corresponde, yo no estoy hablando por nadie más, por haber actuado en defensa o de su persona, o de sus bienes, o de las personas, o de otras personas. Díganme un solo caso. No me venga, bueno, sí, hubo una policía que mató a un turista y tuvo su respuesta, esas son las formalizaciones que hemos hecho contra funcionarios policiales cuando el uso del arma de fuego se hizo en forma absolutamente imprudente. Pero en la realidad lo que importa, nómbreme un solo caso en que hayamos dicho a la policía no actúe, no reprima, no defienda su vida, no defienda la vida de sus semejantes, y ahí con mucho gusto me podrán decir sos un mentiroso. Yo no lo soy.
Doctor Juan Gómez, fiscal de homicidio, muchísimas gracias y un gusto que nos haya acompañado esta mañana.
No, muchísimas gracias, y como siempre me apasiona esto, y vuelvo a reiterar, perdóneme, necesitamos la confianza de la sociedad, necesitamos nuestro compromiso y determinación de luchar contra el delito para precisamente lograr esa confianza de la sociedad y la unidad de los fiscales. Si seguimos despedazándonos, no creo que vayamos por muy buen camino.
Muchas gracias, ¿eh?